La licencia de maternidad es un periodo de tiempo que tiene gran importancia por distintas razones. Por ejemplo, para la salud mental y física. En esas 18 semanas que tienen de licencia en su trabajo formal, las mujeres que se convirtieron en madres, el gran propósito es de recuperarse del parto y establecer un vínculo emocional sólido con su bebé durante los primeros meses de vida. Dicen los expertos que es un tiempo crucial para el bienestar de mamá e hijo o hija. Hay que aclarar que en Colombia las 6 últimas semanas pueden ser alternadas con el padre del recién o la recién nacida. Ahora, ese es el sistema general de licencia para toda la población femenina en nuestro país. Sin embargo, para las mujeres que decidieron incursionar en la política, exactamente las que ocupan cargos de elección popular, hay unos aspectos diferenciales. Hablamos de las concejalas, diputadas y congresistas. Escuchen este dato que entrega la MOE, que es la Misión de Observación Electoral. Hoy el 20% de las asambleas departamentales son ocupadas por mujeres, es decir, hay 85 diputadas, mientras que en los consejos hay 2.356 colombianas. Por su parte, en el Congreso de la República, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el porcentaje de curules es cercano al 30%. Soy César Vecino y les he entregado un panorama general de la licencia de maternidad y de las mujeres en la política. Pero ahora será la periodista Valentina Rondón quien nos contará historias y nos informará sobre un proyecto de ley que aspira a cambiar algunos aspectos. Porque recuerden que detrás de cada iniciativa que avanza en la Cámara de Representantes hay una historia de una colombiana o un colombiano, como usted y como yo, que merece ser contada.
En Colombia, las mujeres en política han recorrido un largo camino para ser escuchadas. Conquistaron el voto en 1954, después de una ardua lucha por el sufragio. Y llegaron al Congreso de la República en 1958, cuando Esmeralda Arboleda se convirtió en la primera senadora del país. Sin embargo, aún quedan muchas conquistas para lograr la igualdad de género en la arena política. Y es que los espacios de participación ciudadana han estado históricamente diseñados solo para los hombres. Y el Congreso de la República no es una excepción. Hoy escucharemos a dos mujeres que hacen parte de la Cámara de Representantes. Comparten mucho en común y buscan cambiar esta realidad. La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, llegó en esta legislatura a ocupar una curul en el Congreso y a cuestionar las barreras que aún existen para que los jóvenes y las mujeres hagan política en nuestro país.
Yo creo que la política no fue hecha, por ejemplo, para jóvenes ni para mujeres, porque tú tienes que estar dedicada a estos 100%, ¿sí? Cuando tú no estás en comisiones, estás en plenaria, cuando no estás atendiendo gente. Entonces yo creo que las condiciones políticas tienen que cambiar para que las personas también tengan tiempo para sus familias y para su vida personal, lo cual, a pesar de lo que muchos colombianos creen, no nos queda tiempo.
Al respecto, la representante por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, menciona que hay muchos cambios que hacen falta para lograr la paridad real.
Aunque cada vez más hay mujeres congresistas, en general el Congreso no estuvo pensado nunca, ni está pensado para que haya mujeres trabajando ahí. No solamente como representantes o como senadoras, sino también como asesoras. En general, el Congreso nunca estuvo pensado para que hubiera la cantidad de mujeres que hoy hay. Nunca estuvo pensado, obviamente, muchísimo menos para que hubiera paridad, y nunca ha estado pensado tampoco entonces para mujeres que quieren maternar en su ejercicio político.
Y es que, como ya lo mencionamos, ambas congresistas tienen mucho en común. Las dos son mujeres jóvenes que se abrieron paso en la política para llegar donde están hoy. Son del mismo partido, del Pacto Histórico, y además se convirtieron en madres durante su periodo como representantes a la Cámara. María del Mar Pizarro nos relata un poco desde su experiencia lo que vive una madre congresista y las barreras a las que ella se ha enfrentado.
Todo el tema del embarazo fue muy difícil, es demasiado difícil conciliar, digamos, los horarios laborales para una embarazada. Entonces aquí tenemos, o sea, entramos a trabajar a las 7, a veces salimos a la 1 de la mañana, y cuando tú estás en embarazo realmente tú no tienes los niveles de energía que tiene cualquier persona. Entonces esto fue muy difícil de conciliar. Además, por el estrés empecé a tener contracciones tempranas a la semana 25, lo cual hizo que me tuvieran que mantener un reposo en cama. Sin embargo, todas mis habilidades cognitivas estaban pues en pleno funcionamiento, y yo le solicité a la Cámara que se me dejara sesionar virtualmente. Sin embargo, esto fue negado.
Además, tomó una decisión compleja. Decidió no acceder a su licencia de maternidad para evitar que su ejercicio como congresista se viera afectado.
Cuando tuve a la bebé, decidí no tomarme la licencia de maternidad, primero porque llevaba un buen tiempo ausente. Mis proyectos de ley por los cuales había trabajado un montón estaban atascados porque no había pues alguien que los empujara. Segundo, creo que esta es una oportunidad muy grande ser congresista, y no quería desperdiciar el tiempo que tenía. Sí, una licencia de maternidad realmente es una legislatura, y yo ya me había tenido que ausentar la mitad de otra. Además de eso, una cosa que me parece súper complicada es que si tú te tomas la licencia de maternidad, pueden retirar a toda tu unidad de trabajo legislativo. Y realmente conformar un equipo sólido de trabajo es un proceso dispendioso, ¿sí? Y volver a armar una UTL es como, ¿sabes?, volver a empezar un trabajo que habíamos llevado 6 meses, 1 año haciendo. Y tenemos que tener en cuenta que aquí, digamos, el cronómetro corre. Son solo 4 años para ser congresista, y volver a armar equipos por tomarme la licencia, perder mis proyectos de ley, etcétera, pues era para mí un costo político muy alto.
También afirma que el estrés de una madre que también es congresista es muy alto.
Ese es un tema muy complicado. Yo tengo una bebé de 6 meses, ¿sí? Y tú acá tienes que, si tú no estás, pierdes tu voto, ¿sí? Pierdes la capacidad de incidir en uno u otro proyecto. Pero entonces tú entras a trabajar a las 7, te vas a las 12 de la noche, ¿a qué horas estás con la bebé? También los horarios no son nada amables para una mamá. Yo, por ejemplo, a mí se me secó la leche a los 4 meses, no pude lactar porque los tiempos para ir a la sala de lactancia, pues tú pierdes una votación, y es que esa votación puede ser un voto definitivo, por ejemplo, para la educación gratuita. Me pasó que un día estaba aquí en el baño extrayéndome y votaron la ley estatutaria de educación, y yo no alcancé a llegar a votar uno de los artículos, pues porque estaba extrayéndome en el baño, ¿sí?
Y que por eso se justificó la propuesta que hizo sobre la posibilidad de que las madres que ejercen funciones políticas puedan trabajar desde la virtualidad.
A mí sí me parece que sería importante que las mujeres pudiéramos sesionar virtualmente, porque cuando estamos en licencia de maternidad o cuando estamos lactando, porque es muy difícil hacer las dos cosas y conciliarlas, y muchas veces pues te toca renunciar a partes de la maternidad que, por lo menos en mi caso, emocionalmente fue muy difícil de hacer.
Para la representante María Fernanda Carrascal, la historia no fue tan diferente. Hace más de un mes, el 20 de junio, nació su hija Amalia, y ella como congresista decidió rechazar también la licencia de maternidad y no sacrificar años de activismo y trabajo social.
Yo acabo de tener una bebé, tiene 1 mes y medio prácticamente en este momento, nació el día que salíamos a receso legislativo, el 20 de junio, y bueno, entonces estuve todo ese mes con ella del receso. Y no voy a tener esa licencia porque, como dije antes, si tomo la licencia, entonces renuncio a un montón de derechos que bastante me ha costado conseguir en lo individual, y bastante nos ha tocado o nos ha costado conseguir en lo colectivo como para dejarlo a un lado.
Y es que, como lo escuchamos, la maternidad para las mujeres en política viene con una dosis de desafíos específicos y adicionales, porque en la actualidad, para las concejales, diputadas y, claro, para las congresistas, tomar una licencia de maternidad significa renunciar a sus derechos políticos y de participación. Por eso el Congreso de la República tramita una ley que cambiaría esta realidad, creando una licencia de maternidad diferenciada para las mujeres políticas. La representante de la Comisión Primera de Cámara, Delcy Sasa, nos comenta en qué consiste esta iniciativa.
Este, como muchas otras iniciativas en beneficio de las mujeres, va a permitir que podamos ejercer la labor para la que nos elige. Nos eligen en las regiones de la representatividad en el Congreso de la República, porque va a permitir que las mujeres, cuando inicien sus licencias de maternidad, puedan prestar sus servicios de manera virtual, estando al cuidado de sus hijos, pero sin abandonar la labor legislativa para la que fue elegida. Es la manera de mantener la voz y el voto de muchas mujeres que también tienen derecho y deciden ser madres, pero que pues esa condición las aparta de su labor para las que fueron elegidas.
Para el representante liberal Álvaro Rueda, también integrante de la Comisión Primera de Cámara, esta ley protegería los derechos políticos de aquellas mujeres electas por voto popular que queden en embarazo.
Bueno, siempre hemos sido partidarios de la importancia de la participación de las mujeres en la política y logramos evidenciar ciertas situaciones donde se podrían vulnerar los derechos de ellas en su ejercicio político, y una de estas es cuando entre en un estado de embarazo, cuando de manera posterior tenga a su bebé. Pues la ley establece que hay una licencia de maternidad que se debe tomar, y en ese orden de ideas los derechos políticos se le verán suprimidos a ella, cosa que no podemos permitir, porque en un principio ellas son la representación de un sector poblacional que votó por ellas para que estuvieran representándolos en el Congreso de la República.
Y es que no solo las mujeres políticas pierden su representación en el Congreso cuando toman una licencia de maternidad, sino que también pueden ser reemplazadas por congresistas que no representan sus mismas banderas, lo cual es un obstáculo para la democracia, como lo explica la representante por el Partido Conservador, Delcy Sasa.
Efectivamente, cuando una mujer congresista de Cámara o Senado toma su licencia de maternidad, pues se aparta de la labor congresional y viene a asumir el rol de esa congresista, quien quede en la lista de espera por el umbral de electoral, por los votos. Quien la sigue es alguien que haya quedado pendiente en la lista. Y eso pues significa que ingresa otra persona que probablemente no tenga la misma visión ni defienda los mismos propósitos de la congresista que tiene que retirarse por ir a cumplir con su labor de madre.
Y es que con esta ley también se lucha contra una serie de estigmas y prejuicios que existen alrededor de la maternidad y de la productividad de las mujeres. Así lo señala Sandra Oces, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, experta en temas de género y profesora en la Universidad Externado de Colombia.
La maternidad suele ser vista como un obstáculo para la productividad en general. Si pensamos que las mujeres son improductivas mientras están embarazadas y mientras crían a sus hijos, sobre todo en las primeras etapas de crianza, y que por eso se inutilizan para producir lo que se produce en esta sociedad, desde dinero hasta ideas, pasando por políticas públicas, pues entonces la maternidad es prácticamente un impedimento, y por eso se convierte en barrera, no porque en sí misma sea un impedimento, sino porque la lectura productivista, que obviamente es patriarcal, que tenemos de la maternidad, es una mirada de cese, de tensión, de absoluta incapacidad para asumir otras cosas en el mundo productivo, incluida la política.
Ella también afirma que esta ley sería un gran paso para seguir cerrando brechas de género en la participación política.
Pensar en una ley donde las mujeres puedan asumir su maternidad y tener los apoyos y el trabajo colectivo, por ejemplo, de cuidado, la compañía de compañeros o formas diferentes de paternidades o de acompañantes en el cuidado, evidentemente puede ayudar a cerrar esa brecha particular, que es una brecha muy fuerte para las mujeres en general en el mundo de la producción y para las mujeres políticas en particular, porque la política es del mundo de lo público, del mundo de los hombres, del mundo de la razón, del mundo de la discusión y la absoluta concentración y la toma importante de decisiones.
Otro beneficio de esta ley es que ampara un sector diverso de mujeres en la política, ya que incluiría a las concejales y diputadas, entre otras. Así lo explica la representante María Fernanda Carrascal, que también es coautora de la iniciativa.
Este proyecto de ley no solamente beneficiaría a las mujeres congresistas, sino también a las mujeres elegidas por voto popular en asambleas y consejos, por ejemplo, porque la ley quinta es una ley sombrilla, lo que quiere decir que también les beneficiaría a estos órganos de elección popular.
Ella señala que se trataba de una deuda que tenía la legislación colombiana con este sector poblacional.
Por eso, muchas congresistas, senadores y representantes, hombres y mujeres, optamos por firmar este proyecto, por apoyarlo, porque es una deuda que tenemos desde hace mucho tiempo, desde 1993, con la ley quinta. Quedó un parágrafo, pero justamente en donde, digamos, la invitación era legislar en ese sentido, pero justamente como el Congreso estaba lleno de hombres, no había la cantidad de mujeres que hoy hay en el Congreso de la República, que además estamos en edad productiva y reproductiva y entendemos la necesidad de que se legisle en ese sentido.
María Fernanda comenta que el proyecto no aplica para ella y que de hecho es una ley que no tiene banderas ni colores específicos, sino que responde a una necesidad histórica que han vivido las mujeres al ingresar en la política y adquirir una serie de responsabilidades específicas.
Mi condición y mi embarazo llega en un momento posterior, cuando ya este proyecto de ley incluso había sido radicado, cuando ya había dado su primer debate, justamente porque esta es una necesidad que se empezó a notar con otras mujeres antes que yo, que incluso se empezó a notar en otros congresos, no en este en el que yo estoy particularmente, y que además demuestra este proyecto de ley, el 105, que es una necesidad de todas las mujeres en política, no solamente de las de un sector político o de un partido político en particular.
Por supuesto, esta ley es un gran paso para lograr la conquista de la paridad, pero aún quedan varios avances que deben darse desde la institucionalidad para beneficiar a las mujeres y garantizar sus derechos laborales.
Es un avance, pero no es suficiente. Las mujeres elegidas por voto popular, por la naturaleza de nuestro ejercicio, necesitamos un marco legal que haga posible conciliar nuestro trabajo con la maternidad. Sin embargo, durante todo el debate de la reforma laboral he insistido en algo, y es que necesitamos hablar de licencia parental, es decir, una licencia compartida e igual en términos de tiempos para papás y mamás. Y esto es en todos los ámbitos, en la política y en todos los sectores de la economía y de la sociedad. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de propiciar un cambio en las condiciones materiales y en las culturales para que redistribuyamos y reduzcamos las tareas del cuidado asociadas a los hijos e hijas, las cuales cubrimos casi siempre las mujeres, que tenemos hasta 2 y 3 jornadas laborales diarias.
Para la profesora Sandra Oces, hay que repensar la política para superar las barreras y estereotipos que se le han impuesto a las mujeres.
Hay que repensar la política y pensar cuáles barreras tenemos las mujeres para participar en política. Barreras que van desde los estereotipos, desde la pensar la maternidad como una enfermedad o las licencias como una cosa solo de mujeres, como si los niños y las niñas fueran un asunto solo de las mujeres. Y en realidad son el centro de la del desarrollo, de la posibilidad de que una sociedad se consolide.
Para Mafe Carrascal también hay varios desafíos en términos de derechos laborales. Para ella, los trabajadores en Colombia se enfrentan al gigantesco reto de conciliar su vida personal con la laboral.
Definitivamente no es nada fácil conciliar la vida laboral y la vida personal para ningún trabajador, muchísimo menos para una trabajadora. Digamos que las mujeres en Colombia, pues está demostrado que tenemos hasta 2-3 jornadas laborales de trabajos no pagos. Este es el trabajo del cuidado. Y cuando somos madres, pues es mucho más notorio.
María Fernanda también nos relata su historia en específico, agradeciendo la red de apoyo que le ha ayudado en esta nueva etapa.
En el caso mío, pues desde que me hice mamá, es decir, desde que nació mi hija, estuve en ese periodo, en ese mes de receso legislativo que me permitió poderme dedicar a ella. Porque como dije antes, no me tomé la licencia de maternidad, entonces era muy importante ese mes para podérselo dedicar a ella al 100%. Sin embargo, yo tengo una posibilidad y es poder organizar mi tiempo de una manera más sencilla que otros trabajadores y trabajadoras, y eso hay que decirlo abiertamente y transparentemente, yo lo puedo organizar. Además de organizarlo, tengo la posibilidad también de tener una red de apoyo que me ayuda también con los cuidados de mi hija, cosa de la cual no gozan muchas madres que trabajan.
Y afirma que el ejercicio político no está aún diseñado para la diversidad de personas que conforman una sociedad.
Pero no deja de ser muy duro, porque la política, también como lo dije antes, no está hecha para las mujeres, no está hecha para sus procesos biológicos naturales, ni para la maternidad, ni para las mujeres menstruantes, no está hecha tampoco para las mujeres cuidadoras en general. Los horarios en la política no están hechos para las mujeres definitivamente, ¿sí? Muchas veces son horarios que pasan a la madrugada, largas jornadas, en lugares también, eso también hay que decirlo, muy masculinizados, ¿no? En lugares muy masculinizados, con dinámicas muy masculinizadas. Entonces, no es fácil, pero ahí vamos en el día a día con esa red de apoyo que te cuento, que es importante.
Sin embargo, también reconoce que no todas las madres trabajadoras en Colombia tienen esta ventaja. Y por eso trabajar por ellas desde el Congreso de la República hace parte prioritaria de su agenda legislativa.
Y por eso también en la agenda de nosotros, digo de nosotros como pacto histórico, de nosotros como bancada, pero además de la mía desde mi curul con mi equipo de trabajo, pues han sido justamente las mujeres y las mujeres trabajadoras para poder reconocer esas labores del cuidado, para poderlas redistribuir, para poderlas reducir y también para que puedan conciliar entonces esos dos mundos, ¿no? El laboral, el personal, que está completamente habitado por la maternidad.
Por su parte, la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, también afirma, e incluso lo ha vivido desde su experiencia, que se debe seguir avanzando en la lucha por los derechos políticos de las madres desde el Congreso.
Me parece importante que haya una guardería aquí en el Congreso y una sala de lactancia cerca a donde sesionamos. Yo me demoro 15 minutos yendo a la sala de lactancia, el ascensor ni siquiera llega a la sala de lactancia, imagínate tú con un coche, etcétera, subiendo escaleras, no está abierta todo el tiempo, no es que tú lactes a las 8 de la noche y cuando hay plenarias hasta las 10, 11 de la noche la sala de lactancia no está abierta. Me parece que debería haber un espacio en este recinto cerca a la plenaria y 3 iglesias, lo cual me parece bien, pero me parece que si hay espacio para 3 iglesias, ¿cómo no va a haber espacio para una sala de lactancia a la que yo no me demore 15 minutos yendo, 15 minutos volviendo? Eso es media hora, tú ahí ya pudiste haber perdido tu voto en una reforma como la pensional. Entonces sí creo que las facilidades deben ser mucho más amables con las mujeres que están lactando.
La representante María Fernanda Carrascal también aseguró que se vienen importantes discusiones legislativas sobre los derechos laborales en el país, incluida la reforma laboral.
Yo creo que esta es una reforma que puede no solamente abrir un debate que permee culturalmente a este país. Mira que desde que se abrió hace un año y medio no paran las conversaciones, tanto en las redes sociales como en los distintos escenarios académicos, de comunicación, entre otros, sobre abuso y acoso en el mundo del trabajo, que también queremos que sea eliminado y que se prevenga todo tipo de violencias en el mundo del trabajo. No para de hablarse también sobre las horas extras, sobre los dominicales y los festivos, sobre la jornada nocturna que estamos también ampliando, que ya no empezaría a las 9 de la noche, sino a las 7 de la noche, y eso cómo fortalece los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. No paramos de hablar sobre empleo, sobre desempleo, sobre qué podría mejorar la cantidad de puestos de trabajo en el país.
Finalmente, ella tiene un mensaje para las mujeres que desean hacer política en Colombia. Con más de 12 años de experiencia en este sector, asegura que se necesita para lograr transformaciones sociales de la participación femenina.
Entre más mujeres seamos en política, entre más de nosotras nos atrevamos a participar en política, sabiendo que hay otras que nos están abriendo caminos, que nos han abierto caminos. Pues yo creo que más agendas y más temas que nos competen y que nos interesan a nosotras van a seguir sacándose adelante, vamos a seguir, digamos, liderando nosotras nuestras agendas. No podemos esperar que los hombres lideren nuestras agendas. Si nosotras estamos en política y en todos los escenarios de toma de decisión, vamos a tener no solamente mejor representadas nuestras banderas, sino realmente vamos a tener resultados para reducir la desigualdad y la inequidad histórica que ha perjudicado a muchas mujeres, sino a todas en su conjunto.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.